me olvidaba. Cuando íbamos por la calle principal, había una música desde la vecinal que hizo poner nombre al film. Se vende esta casa de un cartel. Y los subtítulos pasan con la cámara enfocándonos desde atrás. En mitad de película. Y luego sigue. Magnífico alto verde. Magnífico.
Antes se vivía bien acá cuando había barco. Que entraba, por lo menos que se movía el puerto. Ahora nada, no, no hay movilidad. Hasta yo trabajé cuando cumplí mis 18 años, que iba a cumplir 19, trabajé en el puerto. Al Alto Verde lo mataron cuando terminó el puerto.
Estás escuchando Estación Ciudad. Historias urbanas de territorio, poder e identidad en América Latina. En este capítulo, Guillermo Capoya, periodista argentino, nos lleva a conocer el antiguo puerto de Santa Fe, lugar que desde hace unos años ha iniciado un proceso de reconversión y renovación urbana para el desarrollo de un gran proyecto inmobiliario, creando un abismo entre los dos barrios que habitan las distintas orillas del río.
Al tomar el camino de acceso al barrio costero de Alto Verde, se perfilan a lo lejos imponentes torres cubiertas de espejos que permiten reconocer el antiguo puerto agroexportador reconvertido en barrio de lujo. Pero esa primera vista puede engañar, pues recién un poco más cerca se pueden ver las precarias viviendas de chapa y cartón que hacen equilibrio sobre las barrancas de la orilla opuesta. Juan L. Ortiz, poeta argentino, describió como nadie en su libro La orilla que se abisma, las barrancas empinadas y aguas marrones de los ríos del litoral argentino. El nombre le iría bien a cualquiera de los dos barrios que, aunque se miran frente a frente, se desconocen. Son dos barrios que durante décadas funcionaron juntos. Hasta que el Plan Maestro de Regeneración Urbana se comenzó a implementar en el 2003 y quebró la antigua y fructífera relación entre el puerto de Santa Fe y Alto Verde.
Y seguramente los empresarios están ya viviéndolo con mucha expectativa, porque ser parte de este gran proyecto es ser parte también de un futuro que lo estamos viendo de una manera diferente. Aquí se respira optimismo, se respira credibilidad también y desarrollo.
Es un desafío muy importante, pero yo confío plenamente en los santafesinos, como santafesina que soy. Yo creo que Puerto Plaza va a ser muy amigable a la idiosincrasia santafesina.
Mira, el puerto es un lugar que atrae los dos públicos. Es un lugar donde hay mucha gente que compra para inversión. Esto que hablábamos, el crecimiento que tiene, lo que es el barrio. Y hay mucha gente que justamente, como ve el barrio, el entorno, dice no, yo quiero vivir acá. Escuchando los pajaritos, levantándome y viendo el río y sabiendo que salgo a caminar sin ningún problema porque estoy seguro.
El proyecto de regeneración urbana fue directamente encargado por los administradores del puerto, preocupados por diversificar los usos de los terrenos que en muchos casos ya habían quedado obsoletos. Como en otros proyectos de su tipo, este comenzó rodeado de entusiasmo. La promesa era que se desprenderían ostensibles mejoras que beneficiarían no solo al antiguo puerto, sino a Alto Verde, el barrio de la otra orilla.
Mi nombre es Timoteo Pérez, vivo de la pesca, he trabajado en la ciudad también, pero actualmente ahora estoy viviendo de la pesca. Porque yo sé, porque yo lo llevaba a mi papá a remo, lo llevaba al puerto.
¿Por qué? ¿Tu papá trabajaba en el
trabajaba
puerto?
En el puerto, era estibador.
¿Ah, sí? Contá un poquito de eso.
Él fue estibador, primero fue navegante. Él estaba embarcado. Antes tenía embarcaciones chatas de carga.
Ah, así que vos lo llevabas a tu papá a trabajar al puerto.
Cuando él dejó de estar embarcado, después nosotros íbamos de acá a remo, lo llevábamos para... No, antes no había movilidad. Y como él entraba temprano a trabajar, eso de las 3 de la mañana a las 4, entonces lo llevábamos hasta el puerto. Lo bajábamos ahí, él trabajaba ahí de estibador.
Hoy, muchos de los antiguos trabajadores portuarios de Santa Fe, como Timoteo, han pasado a trabajar de albañiles o a vivir de la pesca artesanal.
Salgo de acá, me voy a la isla, trabajo. O sea, yo de acá he hecho casi dos horas y algo, remando.
¿Dos horas remando?
Sí. Y llego allá, preparo el campamento, espineles y pesco. Y a los dos días o tres vuelvo a mi casa.
Timoteo, ¿y usted cómo es? ¿A quién le venden los pescados? Pues?
Y tenemos una copiadora. O sea, viene una persona de Santa Fe, lo llamamos por teléfono, viene, pesamos el pescado, lo retira y se lo lleva. Uh-huh. Y acá sale armado, boga, según su temporada.
Uh-huh.
Moncholo, amarillo, el patí, cachorro de surubí dorado.
El Master Plan del 2003 planificó una serie de usos urbanos bajo el marco de la regeneración urbana, que en realidad iban muy poco con el entorno original del puerto y las comunidades aledañas. Increíblemente, el gobierno local no intervino en la propuesta, sino que esta quedó exclusivamente en manos del ente administrador del puerto. Esto no es exclusivo de Santa Fe.
Es un espacio a la vez artificial y natural, porque es el lugar justamente en donde se encuentra ese elemento territorial del ambiente, como es el río, y que la ciudad en su encuentro debe construir, debe proyectar, debe imaginar y debe de manera movilizar sus capacidades, tanto técnicas como económicas, culturales, para transformar ese espacio.
Javier Fedele, arquitecto, investigador y profesor de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional del Litoral, se ha especializado en el estudio de viejas instalaciones ferroportuarias, esos espacios que bordean el agua y transforman el ambiente natural con equipamiento urbano. Actualmente, los llamados puertos sin barcos son uno de sus principales ejes de investigación. En un momento crítico donde una gran cantidad de puertos ha dejado de operar y enfrenta a las ciudades con la pregunta de qué hacer con sus antiguas instalaciones.
Pero bueno, estamos hablando de un puerto que se inaugura en 1910, una obra que forma parte en donde interviene el Estado local, pero también el Estado Nacional, forma parte de un plan dentro de un entramado económico, productivo, en donde termina siendo una infraestructura junto con el ferrocarril que formaba parte, como decíamos, ¿no?, de ese entramado productivo y que va a transformar ese lugar natural, como era el encuentro del agua con el borde de la ciudad, en un nuevo artefacto con una escala y una dimensión inédita. Es de hecho la obra de ingeniería más importante que tuvo la ciudad, ¿no? Y que va a configurar un nuevo espacio absolutamente diferente.
En Santa Fe, el movimiento y la expectativa que trajo el puerto a comienzos del siglo XX derivó en la creación del distrito que hoy se conoce como Alto Verde.
Y a partir de ahí se consolida un barrio popular, ¿no?, con las características que conocemos de Alto Verde, muy diferente, ¿no?, al que tenemos del otro lado, de la otra orilla, con todo el equipamiento técnico del puerto, pero también con el núcleo central, ¿no?, de la ciudad, digamos, ¿no?
Como en tantos otros lugares del mundo, el puerto de Santa Fe tuvo que adecuarse a los cambios en la logística portuaria y a la prioridad que comenzaron a recibir otros modos de transporte logístico, como los aeropuertos.
Y eso hace que determinadas instalaciones queden obsoletas, digamos, ¿no? Esto le ha pasado a todos los puertos, digamos, ¿no? El tamaño de los barcos, el tipo de barco, el cambio también en los regímenes de los ríos. También ocurre que se va urbanizando algunos estándares y algunos conflictos de uso. El puerto es como una actividad económica, tiende a su crecimiento, necesidad de mayores accesibilidades, de otra infraestructura de transporte. Esto hace que en casi todos e instalaciones portuarias, en determinado momento sea más apropiado trasladarlas que seguir permaneciendo en el lugar.
Como todo proyecto urbano de gran escala, la nueva ciudad puerto de Santa Fe ha suscitado controversias y dudas. No fue la ciudad la que se hizo cargo del proyecto, sino la autoridad portuaria. Esto es muy común en proyectos de esta envergadura, que por su dimensión exigen marcos regulatorios por fuera de los sistemas de planeamiento de la ciudad y tienden a poner en tensión las relaciones y finanzas locales. Es común encontrar este tipo de proyectos en antiguas zonas industriales, puertos, estaciones de tren o bases militares, que no han logrado adaptarse a las nuevas dinámicas urbanas y van quedando en desuso. Son proyectos que transforman tan radicalmente su entorno urbano que no es sorprendente que contribuyan a un desplazamiento de la población pobre, que provoquen cambios ambientales negativos y que propicien el lucro y la apropiación individual y privada del suelo urbano y teóricamente público.
Pero el golpe que tuvo la comunidad de Alto Verde no fue solo perder su principal fuente de trabajo. Algo más se quebró. Una relación simbiótica de reciprocidad que se sentía muy natural entre los habitantes del barrio y los servicios que daba el puerto. Hoy, entre el antiguo puerto y Alto Verde, hay más que un río de distancia.
Y bueno, eso es para los que tienen plata. Sí, no, yo no voy a ir al shopping. A darle de comer a los otros.
Alto Verde querido, pueblito humilde del litoral, tus ranchitos dormidos, yo sé que un día despertarán. Tus ranchitos dormidos, yo sé que un día despertarán.
Bueno, Alto Verde es un barrio histórico de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Es prácticamente una isla. Nos une un puente también, pero nos separa un río con la ciudad. Es un lugar hermoso, verde. El nombre Alto Verde viene por los árboles altos y por el verde.
Él es Milton y Fran, uno de los referentes de La Voz del Pueblo, grupo de rap surgido de las calles de Alto Verde.
Iniciamos en el año 2014 con mi amigo Alejandro, Miqueas también. Y bueno, empezamos nosotros tres, después se fueron sumando otros chicos de diferentes barrios. Y bueno, nos dimos a conocer por el contenido social de nuestras letras, que muchas reflejaban la realidad que vivíamos nosotros, nuestros amigos, cómo lo perdimos muchas veces a causa del flagelo de la droga, la delincuencia. Tápenme la boca si no quieren más protesta. Tápenme la boca y no habrá letras como esta. Para el corrupto hoy le traigo mi descarga. Acá no hay vuelta porque yo no la hago larga. La sangre de los pibes en la cara te salpica. La verdad te mortifica, nada te justifica. El salario negro al pueblo no dignifica. El salario negro al pueblo no dignifica. Grandes construcciones, ciudades y barrios, grandes divisiones. El barrio se fundó por el puerto, los trabajadores, se hizo tipo un asentamiento acá en Alto Verde y bueno, los trabajadores que estaban en el puerto venían a acampar acá en Alto Verde. Uh-huh. Y bueno, mucha gente también vive de la pesca, o sea que es una fuente de trabajo para muchos de los habitantes de nuestro barrio y bueno, también para, no solamente para los pescadores, también hay los boteros que le llaman, que cruzan a los chicos para ir a la escuela todos los días, que cruzan a los trabajadores también todos los días, que o sea, estamos muy cerquita de lo que es la ciudad, entonces nos conectan con ellos.
Tal vez uno de los mayores cuestionamientos que traen los grandes proyectos urbanos es cómo se articulan y entremezclan los intereses económicos y la cultura. Para especialistas como Sharon Sukin, estos proyectos contribuyen a crear un pensamiento único sobre las ciudades. Al competir por capital internacional, las ciudades terminan desarrollando proyectos llamados emblemáticos, entre comillas, que resultan cada vez más parecidos entre sí, anulando la singularidad de los espacios urbanos y sus comunidades. Puertos reconvertidos en centros comerciales y de oficinas que llevan la palabra puerto en su nombre, o penínsulas ganadas al mar que prometen un Dubái para la ciudad. Es decir, con frecuencia parece que los planes de las ciudades tienen más que ver con volverla atractiva a ciertas lógicas comerciales que con contribuir a la vida plena de sus habitantes.
Con el puerto, sinceramente nosotros no tenemos mucha relación con el puerto, es muy poca la relación, como te digo, se perdió esa relación. Antes el habitante de Alto Verde soñaba con trabajar en el puerto, hoy ya no hay esa oportunidad, entonces esa relación como que se quebró. Y también con la ciudad, por lo mismo que te digo, por la falta de oportunidades, que quizás no son las mismas las oportunidades que tiene una persona. Es más, te pongo un ejemplo. Llevar un currículum y poner que vos sos de Alto Verde, a pesar de que estamos a pocos metros, porque son metros los que nos separan del centro de la ciudad, es un motivo para que no te tomen.
Realmente son la voz del pueblo, ¿no? Porque cuentan realmente lo que viven aquí, lo que vive Alto Verde, lo que está pasando en Alto Verde, que muchos, digamos, informan, sí, informan, pero no informan todo, ¿no? Porque realmente hay mucha gente buena, como dicen hecho en la canción, que hay mucha gente buena en Alto Verde, que realmente merece cosas buenas.
Vecinos y vecinas de Alto Verde, les prometemos que si nos votan, le haremos el asfalto. Dejarán de caminar en el barro, porque nosotros...
Bueno, este es el lugar donde nosotros damos el taller para los chicos, donde también se le brinda una copa de leche. Bueno, con esto tratamos de alejarlo un poco de la calle, de la violencia, y a través de este taller hemos rescatado a muchos chicos de la droga, también de la calle.
Qué triste es ver cómo nos matamos entre hermanos, siendo hijos de la misma madre, la patria argentina.
Mientras tanto, al otro lado del río se respira desarrollo, como han dicho los desarrolladores inmobiliarios, que previo al desarrollo comercial indicaban que ese lugar era un sitio desolado. Pero además, los barrios como Alto Verde, que se van urbanizando alrededor del puerto para abastecer la demanda laboral, terminan muchas veces generando conflictos de uso que, paradójicamente, conlleva el traslado del puerto a otro lugar, dejando a estos barrios sin el sustento económico que los creó en un inicio.
Cuando voy, a mí me parece que es un lugar privado. Y te voy a contar la experiencia que hemos tenido. Nosotros vamos, por ejemplo, vos ves nuestra vestimenta, bermuda, una remera, una visera, y muchas veces eso es solamente, eso es la excusa para que ellos te puedan echar del lugar. El tener una visera, te miran mal, no tenés acceso, quizás va otra persona de ahí y no le piden tantas cosas como te piden a vos para poder acceder hasta una cancha de fútbol que encima la pagás para poder jugar, no es que es gratis. Entonces, lo mismo a los centros culturales que están de ese lado, ahora creo que es el Molino el que está también, lo mismo pasa con todas esas cosas, entonces creo que no es público, pero no es público.
Los vecinos de Alto Verde continúan organizándose para hacer su barrio más vivible, más seguro y más humano, pero en sus propios términos. Emilce Camargo, referente de la Red de Instituciones Barriales, forma parte de un grupo de mujeres que está decidida a cambiar las cosas. Aún así, es consciente de que la inseguridad aumenta cada día en el lugar que quiere tanto, lo que contrasta con lo que sucede en la otra orilla, en el barrio resguardado por la prefectura. Todavía recuerda cuando Alto Verde llegó a las noticias nacionales, cuando el distrito formó parte de un programa nacional llamado Barrios Seguros.
Bueno, también en su momento vino la ministra Bullrich y el expresidente Mauricio Macri, y me acuerdo que llenaron el barrio de vallas, no se podía pasar por ningún lado, porque ellos venían en helicóptero, bajaron en el club Defensores, y bueno, nos llamó la atención porque parecía como que, no sé, una favela, no estaba enterado el barrio de quién venía. Pero bueno, esa visita trajo al barrio tres destacamentos de prefectura, los cuales muchos no sirvieron en ese momento porque seguía la inseguridad bastante fuerte, y también tuvimos que el colectivo recortó sus horarios por el tema de la inseguridad. Así que bueno, así que nosotros nos llamó muchísimo la atención de eso, de ver tanto, diríamos, teatro para solamente 5 segundos, porque ellos bajaron, subieron al jardín municipal y se fueron, y nada más.
Un viernes por la mañana camino por Ciudad Puerto y observo a un vecino que pasea sus bulldogs franceses. La tranquilidad del nuevo barrio solo se quiebra por el sonido de un montacargas que sube los materiales para hacer una torre más. No hay tráfico y el paseo es tranquilo. Eventualmente llego a la oficina de Javier Gutiérrez, titular de una de las empresas desarrolladoras del puerto y que estuvo desde el primer momento de los proyectos inmobiliarios. Su oficina es un amplio espacio de vidrio en cuyo centro hay una maqueta que comprime a escala todo el desarrollo inmobiliario del dique 2.
El puerto tiene algunas características que son diferenciales de otros barrios de la ciudad. Lo que primero se ve respecto al posicionamiento geográfico es que es uno de los pocos lugares en donde estás rodeado por agua. Al sur, la parte sur del canal de derivación, la isla, el canal de acceso, el contacto con la naturaleza, el agua, la isla y el aire puro es una diferencial sumamente importante. Desde cualquiera de las ventanas de las torres que se desarrollan en el puerto se ve el río, y eso no es común en el mundo y es muy atractivo. Ajá. Y además eso está acompañado por una característica que es fundamental, que es la seguridad. Esta zona de la ciudad mantiene dos características que son importantes. Primero, que tiene accesos y salidas que están restringidas a no más de, en este momento, 5 accesos y salidas. Con lo cual, quienes brindan la seguridad del lugar, que es prefectura, pueden monitorearla y controlarla de una manera mejor.
Cuando uno entra al dique 2 del puerto se encuentra con calles nuevas, iluminación LED, veredas, bicisendas, dársenas de estacionamiento, torres nuevas con amenities, plazas, espacios verdes bien mantenidos y así.
Es el CP5 que comienza en la rotonda frente a Raisen o Shell hasta el Club Marina. En ese sector hoy están aprobadas y por desarrollar, además de las que hoy tenemos en pie, algo así como 5 torres más de las que tenemos. Actualmente tenemos construidas y terminadas 5, y deberíamos estar en los próximos 5 años terminando, además de esas 5, otras 5 más que ya están aprobadas.
Gente que está enfrente, la gente de los edificios, la gente de la privada, muchos son políticos también que viven, porque la mayoría de la gente que vos ves acá que están en los edificios enfrente viven políticos. Y la costanera es para ellos, ¿por qué? Porque esto iba a ser un lugar privado, no iba a poder acceder la gente de Alto Verde a esa costanera, a esa playa que ellos querían armar para guardar sus lanchas y demás. Por ahí en la escuela de Alto Verde carecen de muchos recursos y se podría invertir en la educación de los chicos de Alto Verde. Es más, muchas veces se quisieron comprar los terrenos infundiendo que el agua estaba comiendo por abajo de la escuela y se querían comprar todos estos terrenos, los que estamos ahora nosotros, que está bien enfrente de lo que son los edificios. Entonces, hay un interés en Alto Verde, pero el interés no es que la gente surja, el interés es otro.
Que se vayan.
Que se vayan del barrio, poder hacer una costanera para ellos, tipo una playa, pero no, el interés no es que la gente de Alto Verde pueda surgir, pueda crecer, que los jóvenes puedan estudiar como corresponde, que tengan las oportunidades, que las escuelas funcionen como... Pero bueno, es lamentablemente la sociedad que nos toca a nosotros.
En Santa Fe se construyó el llamado Dique 2, un gran muelle que avanza entre dos espejos de agua. El director del ente administrador del puerto de Santa Fe entre el 2010 y 2014, Marcelo Borobioff, señaló que su gestión logró que la construcción en el puerto se ampliase al dique 2 para edificar las torres de lujo que existen hoy, creando, en sus palabras, uno de los complejos urbanísticos más destacados de la ciudad y aportándole una impronta moderna al puerto. Finalmente, en junio de 2022, Marcelo Borobioff fue condenado en el marco de un juicio abreviado en el que aceptó 3 años de prisión condicional por haber realizado negocios incompatibles para favorecer a empresas y familiares y 2 estafas por administración fraudulenta durante su gestión en el ente administrador del Puerto Santa Fe. Además, el fallo estableció la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Esa diferencia que se puede ir marcando, digamos, con el desarrollo de estas nuevas actividades, de estas nuevas inversiones, también nos muestra que deberían tener una especie de externalidad positiva, quiero decir, contagiar a los barrios del entorno y del contorno del puerto esas mejoras. Así es que, por ejemplo, Avenida Lem, a partir de lo que fue el desarrollo portuario, ha mejorado seguramente la visión y la participación en el aspiracional del mercado inmobiliario. Hoy sobre Alem ya se están empezando a construir del lado de la ciudad proyectos de mucho mejor nivel, contagiados a partir de las inversiones y del desarrollo logrado a partir del master plan del puerto. Y lo mismo prevemos que vaya pasando para el sector del centro, y en algún momento, como la gente empezó a visualizar que los terrenos cercanos al río tienen altos beneficios respecto de aire puro, vistas, bienestar, seguridad, etc., probablemente pueda llegar a pasar con los sectores del frente del río, de la isla y de Alto Verde también, que valga la pena el comentario, digamos, es un barrio que urbanísticamente está bien desarrollado.
Lo que cambiaría yo de Alto Verde, sinceramente, sería muy poco, porque estoy enamorado de este lugar, vivo desde que tengo noción, acá mis padres, mis abuelos, todos acá. Sí cambiaría es que tengamos más oportunidades, que las oportunidades que tienen los demás también las tengamos nosotros, porque en ese sentido sí hay mucha desigualdad. Cambiaría la desigualdad con la que muchas veces se nos trata y la estigmatización que también muchas veces tiene el barrio porque bueno, en los últimos años se dio a conocer más los hechos de violencia que las cosas buenas que hay acá, que suceden, que son muchísimas, son más que los hechos de violencia, pero bueno, vende más publicar una noticia mala de Alto Verde que publicar todo lo bueno que hacen los vecinos y todas las ONG que están acá funcionando.
¿Has escuchado Estación Ciudad? Historias urbanas de territorio, poder e identidad en América Latina. Puedes ver fotos, leer más y encontrar la transcripción de este y nuestros otros capítulos en www.estacionciudad.org y seguirnos en Twitter, donde estamos como Estación Ciudad. Este podcast es un proyecto del Lincoln Institute of Land Policy. Guillermo Capoya investigó, escribió y narró este capítulo en colaboración con Jimena Letgard y yo, Sofía García. Santiago Pillado es el diseñador y editor de sonido de todos nuestros capítulos. Laura Mulaji es la gerente del proyecto y Enrique Silva, asesor especial de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto.